online. Muchas permanecen cerradas. Un total de 5,7 millones de niños han visto afectada su educación.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, estamos en COPE Más, en programación especial en Deportes COPE Baleares, empezando una semana diferente, una semana ya cogiendo ritmo de crucero, nunca mejor dicho, porque hoy estamos en las 52 superseries en Puerto Portals. Estamos en la cuarta jornada de regatas de este circuito, de esta regata que se conoce como la Fórmula 1 del mar. Ellos mismos la llaman así porque son barcos monocascos, son barcos exactamente diseñados de la misma manera, con las mismas condiciones, navegan en tiempo real. Es una de las regatas más importantes del mundo y está considerado el circuito de monocascos más importantes del mundo. 9 barcos. Aquí estamos con la fiesta de la vela. Es un activo de Portals, es un activo de nuestras islas, pero no solo de vela vamos a vivir, por supuesto, porque este es el escenario en el que disfrutamos del mundo náutico, pero también de nuestro deporte. No podía faltar Deportes COPE Baleares a la cita con la náutica, a la cita del verano. El verano está también para hacer otras cosas, para disfrutar otras actividades, para cambiar de escenario. Bueno, pues nosotros también es lo que hemos hecho. Hemos decidido sacrificarnos en el calor de Puerto Portals. Estamos aquí a 30 y pico grados, sudando la gota, pero muy bien atendidos. Y el sacrificio ha consistido en almorzar en el restaurante Vaivén con nuestros contertulios futboleros, unas patatas bravas crujientes y cremosas, con unas empanaditas criollas de maíz rellenas de estofado y mojo de cilantro. También ceviche de pescado de costa con emulsión de ají amarillo y mango. Y después un principal a elegir, que ha sido o arroz del día o pad thai, que no sé qué es, pero tenía muy buena pinta. Seguido de un postre a elegir, tarta de limón caramelizada con helado de arándanos o fondant de chocolate y naranja con helado de azafrán y azar. Le agradezco un montón a Chichi Soler, a Vicente Engonga, a Álvaro Delgado y a Eduardo Basigalú que hayan querido sudar la camiseta y sacrificarse con nosotros en este programa que empieza semana y que recuperaremos nuestro formato habitual aquí en COPE Mallorca, en COPE Más Mallorca, en el 102.8 de la frecuencia modulada, hoy en edición especial desde esta hora, pero cada día ya desde mañana a partir de las 3 y 25 de la tarde. Vamos a buscar la comunicación porque ha acabado la primera de las dos pruebas. Hay muy poco viento en la jornada de hoy, o eso es lo que en principio parecía. De hecho, se tuvo que aplazar la salida de la primera de las dos pruebas, pero finalmente habrán montado el campo de regatas donde hayan tenido mejores condiciones de viento. La previsión apuntaba ahí frente a Campastilla. Ahora lo vamos a preguntar porque vamos a ir a la bahía. Y ha concluido la primera prueba con victoria de Provecha, seguido de Fénix, y tercero Quantum. Después de las tres jornadas de regatas que llevamos, Sled era el líder de la general y ha llegado a esta prueba de Portals el barco Quantum como líder de las superseries, que es un clásico de estas regatas. Luego vamos a tertuliar con el fútbol, a contar las novedades del Mallorca, del Ibiza, del Atlético Baleares, que hay bastantes novedades. Creo que tenemos ya comunicación con la Bahía de Palma. Ahí está el capitán de Puerto Portals, Álvaro Irala, desde la regata. Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues ha acabado la primera prueba y al final os ha respetado el viento. ¿Cómo ha ido?
Un día fantástico en el mar, afortunadamente la presión del empat ha entrado, hemos llegado a tener puntas de 12, 13 nudos. Acaba de terminar la primera regata con victoria del barco Provecha, segundo ha quedado el sudafricano Fénix y tercero ha quedado el americano Quantum. Un día muy bonito de regatas en la bahía, ha habido, como te decía, suerte con... porque la previsión era que el térmico no pasase de 8 nudos, pero finalmente estamos teniendo... En unos 15 o 20 minutos comenzará la segunda prueba. ¿Sí? Y veremos a ver la clasificación general cómo continúa a partir de hoy.
Es la primera regata, porque se ha mantenido en lo que se ha podido el calendario deportivo en los últimos años, pero es la primera de absoluta normalidad, ¿verdad, Álvaro? O sea que para la familia de Puerto Portals también es una alegría.
Sí, sí, estamos afortunadamente ya totalmente ausentes, aunque algunos equipos mantienen alguna restricción porque a la hora de volver a sus países tienen ciertas restricciones, pero bueno, aquí en tierra y tanto la parte social de la regata como la parte deportiva está marchando todo estupendamente, no tenemos ninguna restricción, los equipos como habitualmente todos los años muy contentos con la sede de Puerto Portal. dentro de su circuito de 52 Super Series. Que rápidamente comento, este año han pasado por Bayona en Galicia, han pasado por Lisboa en Portugal, ahora están aquí en Puerto Portal y continuarán en el mes de septiembre en Escardino, en Italia, y terminarán en
Barcelona,
en el mes de octubre.
Muy bien, Álvaro, buena regata, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Jordi, gracias.
Buenas. Un abrazo. Este es Agustín Zulueta, consejero delegado de las 52 Super Series, sobre cómo está yendo. Agustín Zulueta, consejero delegado de las 52 Super Series, ¿cómo se está portando el viento? Porque hoy tenemos aplazamiento, estamos en plena ola de calor y ha sido complicado, ¿no?
Está siendo complicado, pero bueno, tenemos que decir que hasta ahora hay que regatear con todas las condiciones. Por ahora nos ha tocado vientos flojos, pero la Bahía de Palma nunca decepciona y hemos hecho por ahora todas las mangas, todas las regatas previstas, con lo cual no vamos mal, vamos bien.
Oye, tenéis un matrimonio aquí espectacular, sin fisuras, Portals y 52 Super Series, son 7 años. No es fácil tener esa estabilidad y esa confianza donde aquí os sentís acogidos y ellos apuestan por vosotros.
Sí, yo creo que es un binomio muy bueno, es decir, ellos buscan lo que nosotros tenemos y nosotros buscamos lo que ellos nos dan, ¿no? Yo creo que ahí no se puede ser un anfitrión mejor que lo que es Puerto Portals. Yo creo que la experiencia de Corina y también la de Álvaro como capitán de puerto, que es un navegante y sabe exactamente lo que buscan los navegantes aquí, y es exactamente lo que tenemos buenas infraestructuras, tenemos una zona técnica.
Pues muy contentas las 52 Super Series, 7º año consecutivo que visitan Puerto Portals, y entre la flota, que mayoritariamente es extranjera, también hay un 10% de regatistas españoles. No hay ningún barco español, pero sí hay bastantes regatistas españoles, y hay que recordar que 4 de ellos son mallorquines. Uno de ellos es Pera Mas, que navega a bordo del Interlodge, y esto es lo que nos decía. Bé, Pere, avui amb aplaçament, amb ajornament per la falta de vent. Estàs en, suposo, una mica complicada. Quin tipus de vent esteu tenint enmig d'aquesta onada de calor?
Bé, està clar que aquesta calor que fa no ajuda a que entre la brisa tèrmica. Crea molta estabilitat a la part de munt de terra, que és el que impedeix que entri la brisa tèrmica. Bé, ja fa un parell de... Jo diria que ja fa quasi 2 setmanes que tenim calor intens tots els dies i sí, ja no ajuda gens. Però bé, al final tenim brisa fins a 11 nudos, un vent suficient per fer 2 proves per dia, l'únic que un poc més tard de lo programat. No hi ha cap problema per nosaltres. A nosaltres no mos va malament aquest tipus de vent. L'armador té les condicions justes perquè pugui demostrar, pues, que encara pot competir. I de fet estem tercers, o sigui que...
Pues esto es lo que nos decía Pere Mas. Bueno, por dar datos de esta regata, 9 barcos, 6 países, 120 tripulantes, 17 nacionalidades en la flota, 500 personas arrastra el circuito, impacto estimado de 3 millones de euros en el destino, en cada puerto. Españoles, como he dicho, 10% de la flota. 4 mallorquines, Jordi Calafat, a bordo del Platoon alemán, Pere Mas, que acabamos de escuchar en el Interlodge, Joan Fullana en el Provecha, lo mismo que Matthew Barber, y son algunos de los datos de estas 52 Super Series. Como dato curioso, un barco vetado por la Federación Internacional de Vela, todos los regatistas rusos y bielorrusos no pueden participar, y es una pena que se mezcle el deporte con otras cosas que están ocurriendo en este momento que no tienen nada que ver. Y bueno, pues lo que siempre digo, si esto se hubiera hecho cada vez que Estados Unidos ha tenido un conflicto bélico, pues cuántos acontecimientos deportivos no hubieran tenido estadounidenses, ¿no? Son barcos Box Rule, siguen todos los mismos parámetros y son barcos capaces de alcanzar velocidades de hasta 20 nudos, es decir, casi 40 kilómetros por hora. ¿Qué valen estos barcos? Pues una millonada. ¿Cuánto tiene de presupuesto cada equipo? Pues una millonada. Lo que cada propietario se quiera gastar. Hay más o menos un margen salarial, no como en el fútbol, de salarios de los regatistas, pero sí de en cuanto a costes del barco. Nos decía Agustín Zulueta que hay ciertos parámetros, pero al final es lo que cada propietario se quiere gastar, y son grandes fortunas que apuestan por su deporte y que tienen la ventaja que no tienen otros magnates en el mundo del deporte. Un Sarver se compra el Mallorca, pero no juega en el Mallorca. Un no sé qué, se compra un equipo de baloncesto, pero no juega en ese equipo. En este deporte la diferencia es esa, que ellos se compran su equipo, pero además, a veces, no siempre, pueden ir en el barco y participan y están muy, bueno, con ese espíritu competitivo, pues que son sus caprichos, ¿no? Los barcos y este deporte náutico. Bueno, precisamente es nombrado a Calafat. Chiche Soler, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, te hago una puntualización, no juegan porque no quieren, ¿eh?
Exacto.
Y si salían ficha, ¿no?
Y Vicente Engonga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eduardo Basilio, buenas tardes. Saludos cordiales a los cuatro, con Peyur Bausa a los mandos técnicos, con José Ponce en los estudios centrales, que ya era hora de que se incorporara de las vacaciones, ya está bien de vivir del cuento en verano, con Alejandro Clemente en la producción del programa. Y hoy he nombrado yo a Jordi Calafat, porque hoy se cumplen, Chichi, 30 años de la inauguración de la cita que cambió la historia reciente de España, Barcelona 92, el año en el que Barcelona y España volvieron a ponerse en el mundo, el año en el que nuestro país se reencontró con sus mejores virtudes organizativas y aglutinadoras. Fue una candidatura integradora, aglutinadora, donde nadie quería bajarse del barco, donde todo el mundo creía en un proyecto de país, donde los nacionalismos fragmentarios tenían relevancia nula, eran absolutamente minoritarios, y donde todo el mundo tenía un proyecto claro, y era el relanzamiento de España, y fueron los grandes Juegos Olímpicos. Y en lo deportivo tuvimos éxitos tan bonitos como el de Jordi Calafat, a quien le hemos querido preguntar por esta efeméride, pero le ha dicho al departamento de prensa que pongamos la entrevista del 25 aniversario, que ya le hicimos, que va a decir lo mismo. Calafat es una persona, le apreciamos mucho, pero es una persona muy especial, va a su bola, siempre ha sido así y es como es. A Jordi Calafat no lo vamos a cambiar, pero bueno, él sabe que tiene nuestra admiración. Y Chichi Soler estaba con Gaby Vidal en aquella España de fútbol que consiguió el oro olímpico. Han pasado 30 años, Chichi, yo no es por hacerte mayor, pero no, tú verás.
Yo me doy cuenta.
Tú verás. ¿Te han pasado muy rápido?
Rapidísimo, volando. Bueno, es una cosa que recuerda lo que te dicen. En este caso fue mi madre, cuando empiezas a tener, bueno, familia y esto, cuando tengas hijos, pues te pasa la vida volando, y tenía mucha razón. Los últimos 25 años han pasado de una forma, bueno, rapidísima. Gracias a ellos también hemos tenido tiempo de pararnos a pensar y a disfrutar esos momentos, pero han pasado volando.
Tus hijos llegaron después del oro de Barcelona, sí, ¿no? Sí, o sea, fue que te animaste con el oro y...
Venía todavía de euforia en el 95 y el 97 nació la primera.
¿Qué recuerdas de ese Barcelona 92 y de esa alegría? Yo hoy estaba repasando las fotos, os estaba mirando. Bueno, qué bonito, ¿no?
Sí, ahí, bueno, son...
Está igual, Chichi.
Hay diferentes... Bueno, hay muchas cosas. Gracias a ellos también, porque tuvimos un periodo de preparación largo. Bueno, primero que nos peleamos con la federación porque no querían dejar ir a la inauguración. Nosotros queríamos evidentemente ir porque era una cosa que probablemente solo teníamos una oportunidad de vivirla. Y la verdad que el día de la inauguración fue brutal. De hecho, ahora cuando ves los documentales, reportajes, ahora que está en Movistar el del Dream Team,
sí,
la suerte que tuvimos nosotros de tocarlos, bueno, de ver los partidos por la tele, porque estamos en Valencia, pero de tocarlos en la inauguración, de verlos de cerca y de que ellos se comportasen también como nosotros.
Que quisieron también, vivir, ¿no? Eso quisieron también vivir ellos, eso, sí.
Pues junto con otros atletas también de reconocido prestigio, con el paso del tiempo te das cuenta de lo importante que fue para nosotros, evidentemente, pero también para un país como España, ¿no? Sin ir más lejos, el claro ejemplo es la final que jugamos nosotros en el Camp Nou. Había 100.000 personas, no cabía un alma, y era la selección española. No había ni silbidos de ningún tipo, ni movimiento de ningún tipo que quisieran alterar lo que era única y exclusivamente el espíritu de un país, el espíritu de estar cerca de los tuyos y cerca de animar el deporte que más te gustase, ¿no?
¿Dónde tienes guardada la medalla?
Pues ahora la tengo encima de una de la mesa de la entrada, porque el sábado una persona se quiso hacer una foto con ella y mi mujer la sacó.
O sea, que la tenías olvidada.
Ella se encarga.
La tenías en algún sitio que ni te acordabas.
Como todas las mujeres, ella se encarga de guardarlo. O sea,
has ganado con el Mallorca, pues has tenido también la suerte de ganar la Copa del Rey, la Supercopa, viviste años muy bonitos. ¿Esto es otra cosa?
Es diferente, diría yo. A nivel de fútbol, pues quizá no sea de los trofeos, aunque últimamente sí que hay muchos jugadores que quieren jugarlo para intentar tenerlo en su currículum, ¿no? Bueno, el último ejemplo de Sergio Ramos no fue muy bonito, la verdad. Pero sí,
bueno, que le hace ilusión.
Que para a nivel futbolístico en aquella época no era de lo más relevante, pero para Gaby, para mí, también fue Antonio Pinilla, que había estado cedido aquí en el Mallorca. Sí. Estar en un equipo pequeñito, entre comillas, poder ir a la selección española sub-21 y luego a la olímpica y encima que te convoque para una fase final y poder jugar, pues con el tiempo lo valoras más y le das más importancia, ¿no? Cuando eres joven, pues todo te va muy deprisa, estás pendiente del ambiente, de lo que estás viviendo y no eres consciente. Pero ahora cuando pasa el tiempo y ves lo que conseguiste, coincido con Eduardo que estoy igual, primero de todo, y luego que
un poco más
que fue, bueno, un orgullo y también una suerte poder vivir esos 15 días de competición más toda la preparación que hay detrás.
Muy contentos de estar recordando aquí Barcelona 92 con alguien que lo vivió desde dentro y además con un gran éxito como Chichi Soler. Vicente Engonga ha llevado la roja también un montón de veces. Y no sé, ¿tú cómo lo viviste en aquella época? ¿Por dónde andabas tú en el 92?
Pues yo ese año estaba en Valladolid y había jugado contra Chicho. Estaba en el Mallorca.
¿Le habías dado alguna patada ya o qué?
No, patada, no nos pegábamos. En esa época no nos pegábamos. No nos cruzábamos. Pero sí que lo recuerdo como un gran triunfo del deporte español. No solo el hecho de haber ganado esa final. El hecho de que España, cuando iba a cualquier olimpiada, parecía que en general el deportista español de atletismo, de lo que fuera, iban a ver si hacíamos un tercero en 800 metros o en 1500 con mi paisano Abascal o gente así, y a ver si hacíamos algún diploma. Un diploma era como un milagro, y en esas olimpiadas se prepararon todo el mundo y todos se prepararon también, que era cada día un oro, otro oro, una final, otra final. Y sí que es cierto que la sensación era de país muy unido. Luego, a nivel particular mío, a Chicho no lo conocía, a Gaby tampoco, pero yo sé lo que las sensaciones hasta cierto punto que ellos podían tener, porque lo que fue una especie de, era la selección sub-21. Ellos estaban en un club pequeño, lo mismo que, por ejemplo, Emilio Mavisca, que ese año estaba cedido en el Lérida y hizo una gran temporada en segunda y fue a la Olimpiada, o Rafa Verges, o sea, gente que luego llegó a más, ¿no? Pero que en ese momento parecía que si no eras de la cantera del Madrid o del Barça, era como algo raro, ¿no? La gente no conocía tanto a los futbolistas como hoy en día. Y hicieron un torneo espectacular y súper emocionante, la final fue súper emocionante con el gol de Kiko. Y yo lo que más recuerdo es eso, la sensación de que España se ponía en el mapa tanto a nivel social como a nivel de los deportistas, de decir, sí, hombre, si podemos ganar en muchas cosas más de las que pensábamos, ¿no? Esa
ahí es está la sensación. Y nos queda un minuto y medio antes de la conexión. Un apunte tuyo, Álvaro y Eduardo, sobre tu recuerdo de Barcelona.
Bueno, yo me acuerdo de muchísimos flashes así sueltos, ¿no? Pues de Fermín Cacho, del fútbol, de un montón de cosas. O sea, yo creo que fue un verano que estábamos todos eufóricos. O sea, si te gusta el deporte, ver aquello en Barcelona y ver que los tuyos ganan y que los tuyos llegan a finales, fue espectacular. Yo además acababa de aprobar la oposición, o sea que encima doblemente feliz. Me pegó un verano escolar.
¿Y Eduardo dónde estaba? ¿En Ferrocarril Oeste?
En Argentina, estaba jugando con mi salud, más bien, porque ya estaba en el final de mi campaña. Y no, lo que recuerdo era de verlo por tele, pero tampoco estaba demasiado pendiente. Confieso que los Juegos Olímpicos miraba algunas cosas. En general sí recuerdo la ceremonia inicial y la de clausura, que bueno, sostengo, coincido con los que dicen, algunos puede ser que interesadamente, pero para mí es así, que fueron las mejores de la historia, aún hoy, no sé. Y destacar lo que decían antes, sí, la sorpresa del rendimiento de España, que estando lejos uno pensábamos que por ahí había una cierta tendencia al localismo, pero evidentemente no era así. Mérito.
Eduardo Basigalup, Chichi Soler, Vicente Engonga, Álvaro Delgado. Seguimos enseguida, nos vamos a poner a repasar las noticias del día y nos ponemos con el Mallorca, con Muriqui y con todo esto.
Deportes. COPE Baleares.
Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. ¿Quieres ser el rey de tu casa? Y lo sabemos. Por eso te esperamos en nuestra tienda con más de 500 barbacoas en stock. Con las mejores marcas del mundo. Royal King, Weber, Ophir, Napoleón, Kamado Joe y mucho más. Somos profesionales en la construcción de cocinas de exterior. Absolute Barbecue. Sí, sí, Absolute Barbecue. Creadores de momentos inolvidables. Polígono Son Bugrellas, Santa Ponsa.
48 edición de la Marcha de Esguella Yucapeu. Salidas el sábado 6 de agosto a las 23 horas desde la Plaza de Esguella en Palma. La madrugada del domingo a la 1 desde Alaró y a las 5 y media desde la Plaza de Esbestia de Inca. Ya te puedes inscribir y este año también puede participar la gente de la tercera edad. La Marcha de Esguella, más saludable que nunca. Para inscribirte visita nuestra web desguellayucapeu.com o en la mesa informativa en la Plaza de Esguella en Palma.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Ha sido un fin de semana muy productivo para el Mallorca, que ha atado dos fichajes capitales, portero y delantero, que son los dos puestos clave en cualquier equipo. Ya saben nuestros oyentes, Peja Rajkovic, porque se escribe Predrag, pero me han dicho que es como Peja en Villancho. Peja Rajkovic, portero, llega del Reims. El Mallorca paga 2 millones y pico de euros, con bonus pueden ser hasta 4 y pico. Ficha por 4 temporadas, 26 años, un porterazo, dicen todos los que han seguido la liga francesa y le han visto jugar. Y por supuesto, Vedat Muriqi, que es el gran protagonista. Tiene a toda la afición revolucionada. Ya el viernes decíamos que estaba hecho, que iban a pasar reconocimiento médico, que ya el Mallorca lo iba a hacer oficial. Bueno, pues efectivamente así fue. Muy bonitas las imágenes del abrazo de Muriqi con sus compañeros en el reencuentro. Ficha por 5 temporadas, es el fichaje más caro de la historia del Mallorca, también por supuesto de la era Sarver. Son 7 millones fijos más bonus, pueden llegar a 9. Ficha por 5 años para amortizar mejor el fichaje. Y el Lazio no se queda derecho, solo se queda plusvalía. Los 100% de derechos es del Mallorca, el Lazio se queda un 45% de una posible plusvalía. ¿Qué es lo que dicen en el Mallorca Alejandro Clemente sobre los fichajes?
Pues Pablo Orteiz ha hablado de estas dos nuevas incorporaciones y de cómo está el club ahora mismo en cuanto a fichaje se refiere, además de lo complicado que ha sido traer de vuelta a Muriqi.
Sí, bueno, es verdad que estos dos últimos días han sido més intensos, però les negociacions portem més temps i molt contents del final que han arribat a bon port i poden tindre aquests dos jugadors amb nosaltres. No, el Mallorca té el 100% dels drets de Vedat, és veritat que sí que tenia una plusvalia que se quedarà a l'acció. Nosaltres continuem treballant en confeccionar una bona plantilla, una plantilla competitiva i els temps moltes vegades no són els que ho vol o algú li agradaria, n'hi ha que tindre paciència, n'hi ha que treballar i això tanca el 31 d'agost, llavors queda munt encara. No, el cos tècnic està content, el cos tècnic treballa en els jugadors.
Eren les declaracions de Pablo Orteiz a los enviados especiales a Austria, en este caso de IB3 y del diario de Mallorca. Y en lo deportivo, hoy ha vuelto el equipo al trabajo, pero ya en casa, en Son Bibiloni. El viernes, ¿qué es lo que hicieron?
Victoria del club Bermellón por 1-0 con gol de Lago Junior y que hace que el Mallorca acabe su stage en Austria con 2 victorias y un empate. El centrocampista Dani Rodríguez ha hablado de ese último partido y de cómo ha ido y cómo se siente por cómo ha ido la pretemporada.
Sí, sabíamos que este equipo quizás nos iba a dar un poquito más de ritmo, es un recién descendido, pero lleva un montón de temporadas en primera, en Serie A, y bueno, tiene la presión de subir y sabíamos que iba a ser un partido muy
sabían
físico.
Que iba a ser un partido exigente contra el Génova de la Serie B italiana, el Génova de Italia, no el de Canostra, que también hubiera estado bien, pero bueno, evidentemente el Génova de la Serie B italiana tiene algo más de exigencia. Y la Unión Deportiva Ibiza, que ayer también empataba a 2, primer amistoso en tierras murcianas, contra el Eldense de primera ref, tuvo que levantar el partido porque iba perdiendo 0-2, al final con goles de Herrera y de Miki Villar conseguía empatar. Mañana juegan contra el Cartagena, ahí en San Pedro del Pinatar. Y por cierto, también hay nueva estructura deportiva que encabeza Miguel Ángel Gómez, director deportivo. Nuevo secretario técnico es Carlos Sánchez. Y atención, bombazo en el Atlético Baleares. Acaban de cerrar el fichaje de Laure, lateral derecho, el ex del Alcorcón, un jugador con 250 partidos casi en segunda división, 100 y pico en primera división, y es el nuevo lateral derecho a sus 37 años del Atlético Baleares. Le hizo la 13-14 Francis Ferrón al Atlético Baleares y le dio esquinazo después de haber dicho que venía. El viernes se comprometió con el Badajoz. ¿Y qué pasa con la campaña de abonados?
Pues que el Baleares ha decidido no subir los precios para sus abonados, algo que ha sido bien acogido por la afición. Los precios para renovar serán los siguientes: en tribuna 130 euros y fondos 80 euros, mientras que para las nuevas altas en tribuna será de 160 euros y 90 euros para los fondos. Hoy empieza la campaña para la renovación y vamos a escuchar un trozo del spot que ha lanzado el club.
A l'Atlètic Balears congelam els preus perquè no hagis de preocupar-te més.
Congelam els preus, un detall sin duda alguna con la afición balearica. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde, seguimos.
Negotiate the hard transfers. Normally, we have to be like this, but it's now today we are here and everything is finished. So I'm totally concentrated on my team, and from the Monday, we are going like last year.
Bueno, y la gente dirá, ¿cómo es que suena esta canción? La gente que no está en las redes sociales, porque los que están en las redes sociales ya saben por qué suena esta canción, Pobre Diabla, que yo he conocido gracias a Muriqui, porque yo no había oído en mi vida esta canción. Pero todo viene de un vídeo en el que Muriqui está en una lanchita disfrutando del Mediterráneo. Y yo, cuando vi ese vídeo de Muriqui que él subió a las redes sociales hace ya unas semanas, dije, este tío se queda. O sea, de hecho, se fue a pasar la revisión médica de Brujas y yo todavía no me lo creía. Digo, no puede ser. Pero si este hombre está enamorado de Mallorca, va a hacer lo posible. Antes va a engañar al Brujas, va a hacer lo que haga falta para volver aquí. Y bueno, pues esa canción es la que suena en ese vídeo mientras él está en esa barca cantando, dándolo absolutamente todo. Repito, la conozco gracias a él, de un tal Don Omar, y es la canción que ha sonado ahora mismo en Deportes Cope Baleares. Y él, sus declaraciones que hemos escuchado a IB3, decía, ha sido una negociación dura y un traspaso complicado, es normal que haya sido así, pero ya estamos aquí, todo se ha acabado, ahora estoy totalmente concentrado en el Mallorca y a partir del lunes a trabajar como el año pasado. Bueno, señores, pues hay que valorar dónde está el Mallorca, en qué punto está de la pretemporada y sobre todo, qué os dice el nombre de Muriqui y bueno, pues que se lo han gastado. En Muriqui y el portero se lo han gastado, Chichi.
Sí, bueno, yo, más que nada es un mensaje como, diría yo, tranquilizador, ¿no? Que como si falta lo que necesitábamos la temporada pasada para que el equipo funcionase, este año lo tenemos. Lo difícil del fútbol es que hay que demostrarlo cada día también, ¿no? Creo que seguimos andando un poquito cortos. También considero que han hecho bien a esperar los movimientos de lo que pasaba con él, porque era el objetivo prioritario. Y creo yo que va a ser el jugador un poco en el que va a girar todo, ¿no? Que esté bien acompañado con la gente que había el año pasado, y si puede aportar a alguien más, algo más, pues mejor, para no llegar al final, evidentemente. Pero creo yo que es un acierto, sobre todo para dar tranquilidad a lo que es el sentir y el pensar de la plantilla, y también el sentir de la afición, que también es importante.
Sí, anda la afición revolucionada. Vicente, ¿tú cómo ves la apuesta por Muriqui?
Yo creo que es lógico que intentaran que se quedara, no sé si a toda costa, pero lo que produjo, el efecto que produjo en el equipo, del impacto que tuvo desde que llegó, creo que fue muy positivo, no solo a la hora de que él haga más goles o no, a la hora de todo lo que generó, tanto dentro del campo como fuera, ¿no? A nivel de compañero, a nivel del aprovechamiento que tuvieron el resto del equipo de su trabajo, y a nivel de lo que, digamos, que yo creo que por eso le quiere tanto la gente, de lo que genera a nivel de sentimiento, ¿no? Un tío que es delantero centro, que de repente lo ves de central defendiendo los balones en tu área para luego llegar al otro área para intentar hacer gol, eso lógicamente a nivel de aficionado siempre gusta. Yo creo que es esa sinergia positiva, creo que es muy buena para lo que es el Mallorca. A partir de ahí, como siempre digo, ¿no? El fútbol es como en el patio del colegio, ¿no? El que las para y el que las mete.
Exacto, exacto.
Si tenemos uno que las para y Muriqui tiene suerte o genera los suficientes goles, ya tienes casi todo el trabajo hecho. El resto, Yo lo veo un poco de momento cogido con pinzas, porque yo a día de hoy sigo pensando que la plantilla es un poco inferior a lo que había el año pasado, a nivel de recursos, a nivel de que a lo mejor dices que tienes un equipo más o menos inicial que puede competir, pero la experiencia que tenemos del año pasado y de la última vez que estuvimos en primera es que necesitas tener bastante más gente preparada y con mucho nivel para poder quedarte. Entonces, pues imagino que seguirán ahí trabajando a tope y mejorando la situación.
Álvaro, lo que está claro es que toda la afición parece necesitar referentes, ¿no?
Sí, porque en el fondo el fútbol es ilusión, ¿no? Y eso es una cosa, el año pasado lo pasamos todos muy mal y la gente tenía ganas de tener ilusiones, ¿no? Yo creo que hay dos buenas noticias, porque tampoco hemos esperado al final del mercado, ¿no? Una, que hemos estado haciendo el trabajo de completar la columna vertebral del club, ¿no? Hemos fichado un central, hemos fichado un portero y hemos fichado un delantero centro. Yo creo que ahora nos queda la asignatura pendiente de completar un poco el equipo y sobre todo de sacarle un poco más de partido a Muriqi. A mí me dio la impresión el año pasado, Muriqi era una incógnita, vino yo creo que no como primera ni como segunda opción en el mercado de invierno, no salió bien. Ahora, yo creo que es un jugador más aprovechable de lo que el Mallorca lo aprovechó el año pasado. Creo que necesitamos gente que le ponga buenos centros, porque el año pasado no solo metió goles que se fabricó él solito, pero con dos o tres pases que le puso Jaume Costa y algún otro, metió unos golazos importantes, ¿no? Entonces, a mí me preocupa un poco que el sistema de tres centrales, que parece que es el que va a utilizar Javier Aguirre, suponga que el Mallorca juegue sin bandas o con poca gente de llegada arriba, y yo creo que este chico se le puede sacar más partido y más eficacia goleadora de la que le sacamos el año pasado por falta de buenos centradores, ¿no? Bueno, a ver cómo se completa el puzzle.
Eduardo, ¿te gusta la apuesta por este delantero?
Iba a decir lo mismo que dijo exactamente Álvaro, pero no lo iba a decir tan bien, pero pensaba exactamente lo mismo.
Lo ibas a decir mejor.
Muy bien. No, Muriqi sí, me encanta, me parece un jugador indispensable, basal. Me daba mucha pena que se hubiera ido, porque inclusive no me parecía tan caro a tenor de cómo está el mercado. Me parece, bueno, un acierto de la directiva. Pero más allá de eso, Muriqi, aparte de todo lo que aportó, como decía Vicente, tanto dentro como fuera, me parece un jugador fantástico, porque tiene una cantidad de facetas que lo hacen útil jugando con varios sistemas. Hay que encontrar, Aguirre tiene que encontrar el sistema que haga rendir más a Muriqi, posiblemente con otro punta. Me reafirmo en lo que dijo Álvaro, yo creo que el club tendría que reforzar las bandas un poco. Yo sigo echando de menos, o creo que puede estar dentro de la idea del club, el refuerzo del centro del campo. Para mí haría falta otro pívot y fundamentalmente,
la idea es Battaglia, la idea.
No me convence, tengo que decir que a mí Battaglia, por ejemplo, el año pasado lo que vi no me ha dejado
conforme, tuvo un buen
conforme.
Año.
Tuvo muchas oportunidades.
Que al final acabó algo mejor y el entrenador lo pidió.
Mejoró un poco en la parte final cuando el Mallorca ya estaba bastante más defensivo muchas veces, un poco más arropadito. Yo creo que el Mallorca necesitaría un medio centro con mayor capacidad de juego en terreno amplio, no tan arropadito.
¿No
os convence, creo que hace falta
Grenier, Galarreta cuando vuelva?
Galarreta para mí es una incógnita. Galarreta viene recuperando de una lesión, una segunda lesión grave que tuvo en su carrera, que le ha llevado a estar parado mucho tiempo. Hay que ver en qué condiciones. Si vuelve bien, me parece un jugador fantástico, pero todavía necesita tiempo y no deja de ser una incógnita. Me parece que hace falta otro pívot y fundamentalmente gente por banda, que era lo que yo venía reclamando el año pasado también. Y no sé, posiblemente Aguirre decida jugar con un solo punta, Muriqi con dos puntas. Creo que Muriqi rendiría muchísimo más jugando con otro punta.
Muriqi,
de las
Ángel,
características,
¿no?
De Ángel,
Muriqi, Ángel.
Otro jugador, sí, no necesitas otro jugador tanque, pero otro jugador que se mueva y aproveche bien los espacios y los balones que peina. Muriqi me pareció, el año pasado me parecía fantástico, ganaba todas las pelotas de aire contra grandes defensas también. Es decir,
solo un partido no las ganó, el día del Valencia,
y eso,
que era imposible, bueno, con aquellas tres torres que había.
Bueno,
¿no?
Pero eso es una cosa que tendría que aprovecharse más. Pero bueno, recién estamos en formación, principio de la pretemporada, queda tiempo. En el mercado suele haber opciones en el final del mercado. Espero que el Mallorca los aproveche, porque es cierto que Mallorca también tiene una cierta limitación de recursos, pero lo viene haciendo bien y confiemos.
Antes de irnos al recado, es muy caro, un poco en vuestro discurso ya habéis dado a entender que no os parece tanto, pero hay gente que cree que es mucho dinero que se ha pagado por Muriqi, pero claro, la cuestión es cómo está el mercado. El mercado está muy inflado.
Yo creo que no. Yo creo que no, por lo que demostró el año pasado, el potencial que tiene, la edad que tiene. Para mí es un jugador que vale eso, inclusive más.
Mira lo que pagamos el año pasado por Amat, Matthew Hoppe y no sé qué otro jugador compramos. Pagamos lo mismo que por Muriqi. Tres y dos sumando, o sea que bueno. Y mira el rendimiento que nos dieron.
Mira, sí, lo que pagó el Barça por Coutinho, porque si la exacto, lista sería larga.
Vicente, Chichi, ¿cómo lo veis vosotros? O sea, ¿está bien invertido?
Yo creo que sí, tal y como está el mercado, no es un futbolista caro. Y yo siempre he pensado que los futbolistas caros son los que acaban en el banquillo más que dentro del campo. Muriqi todo el rato que ha estado, es indispensable a día de hoy. Hay otros futbolistas que coste parecido o un poco inferior, no han jugado. Para mí, yo creo que no es caro.
Chichi, ¿qué opina?
Yo opino que, bueno, que coincido con Eduardo, y aparte de eso creo yo que hay un factor moral, un poco de que la afición necesitaba ese referente, y que darte cuenta que el club también hacía un esfuerzo, no solo en, que lo hace muy grande, en mejorar el estadio, mejorar la grada, sino también en hacer una inversión en lo que a nivel deportivo y a nivel humano todos pensamos que sería bueno, que era que Muriqi se quedase aquí. Evidentemente que luego serán las reflexiones cuando haya pasado el toro en función de los goles que meta, pero a día de hoy yo coincido, bueno, con todos que era prioritario el que Muriqi se quedase.
Aparte creo que lo invierten con poco riesgo. Una cosa sería invertir este dinero por un delantero que viene de otra liga, que no sabes cómo se puede adaptar, pero Muriqi ya ha dado muestra de una capacidad de adaptación y de identificación y fundamentalmente de calidad en el juego, que bueno, hacen que el desembolso, digamos, no sea con tanto riesgo.
Yo estoy muy feliz porque la llegada de Vedat significa que podemos seguir cantando los goles Muriqi tiquiti, Muriqi tacata. 3:41.
Deportes, COPE Baleares.
Destila Mallorca, destila tu mar.
¿Has probado ya la gama de destilados Premium Kilómetro 1 de Antonio Nadal?
Kilómetro 1.
Hazlo, recalcula tu ruta y síguenos en redes sociales.
En Hipercentro, hasta el 28 de julio, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como dorada 400-600 importación, 7,85 euros el kilo, lomo de cerdo, 5,99 euros el kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¿Lo escuchas? Es el mar, reinventando tus platos. Glossa Marina. Condimentos, cremes balsàmiques, sales. Si vols que la mota prenga, dóna-li un ramat d'oranga. Glossa Marina.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalytalleres.com.
En IKEA estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y aquí.
Aquí otro.
Y aquí.
Y por aquí hay más.
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA. ¿A qué esperas?
Aloha, no hace falta ser regatista para vivir la Copa del Rey de Vela Mafre. Como patrocinadores de la regata, Maui Jim gafas de sol con tecnología patentada Polarizide Plus 2 te brindan la oportunidad de ganar premios realmente increíbles. Sigue a @coparreymafre en Instagram y entérate de cómo participar para ganar. Disfruta de las mejores vistas con Maui Jim.
Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros el mantenimiento, la instalación o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971-903-602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio.
los pasajes de Alcalá.
Bueno, son las 3:44, estamos viendo el virtual de la regata. Están los futboleros, están emocionados ahí.
Es una chulada, ¿eh?
Es muy bonito ver el virtual ahí, que te van indicando. Pues ahora están ciñendo, están hacia Barlovento y tienen, es la primera ceñida que está haciendo la regata con Quantum, el barco de Doug DeVos, en primera posición, seguido de Interloch, donde está Peramás, y el tercero es Sled. Así marchan en los primeros metros esta segunda prueba del día. La anterior la ganó Provecha. ¿Y querías añadir algo a lo de Muriqui, Eduardo?
No, en la misma línea se me ocurrió el Jordi D. Vamos a poner ahora Muriqui Tiquita, Muriqui Tiquiti, Jordi D. Queda ahí. Y Jordi D.
Bueno, oye, ¿y los porteros qué? En el último año, ahora llega Rajkovic, en un año, cinco porteros con Rajkovic. Es evidente, Eduardo, Álvaro, Vicente, Chichi, que es un puesto que estaba, que no tenía dueño la portería, o sea, que había que resolver esto.
No, esperemos que lo resuelvan. Yo también estoy de acuerdo con este fichaje. No lo conozco, no puedo hacer una descripción del portero más que el análisis de los datos que tengo. No lo he investigado, pero tiene una historia buena, linda. Es un portero que está en una muy buena edad. Él andaba inclusive con ganas de irse de la Liga de Francia. Me parece fantástico que haya optado por el Mallorca, porque inclusive tengo entendido que tenía otros clubes que a priori podían interesar más, pero donde podía tener mayores dificultades para jugar, lo que habla bien de él también. Yo quiero un portero que quiera jugar y que no venga a pasar el tiempo. Me parece que tiene una proyección buena, tiene antecedentes muy, muy buenos. Esperemos que sea la solución al problema que ha tenido el Mallorca, como decías, en la portería los últimos años.
Y mucha personalidad, es un portero que tiene oficio, que sabe achicar muy bien portería, sí. Que es valiente por lo que le hemos visto, que no tiene manía, si le tiene que dar un empujón a Mbappé se lo da. Esperemos que no sean como los del Mono Burgos, pero bueno.
Que no sean tan drásticos. No, tiene antecedentes buenos, me refiero a antecedentes buenos en cuanto a jugar. Inclusive salió el guardameta menos goleado una temporada, sí, en Francia. Tiene antecedentes en su país, viene jugando, ha jugado mucho, que es una cosa también buena. Rico, por ejemplo, cuando vino el año pasado se le notaba que estaba falto de competencia porque llevaba mucho tiempo sin jugar, y eso para un portero es fundamental. Esperemos que se acomode bien, que se haga también con el sistema, pero me parece también una muy buena decisión de la Secretaría Técnica.
Creo que de los 37 partidos que jugó el año pasado en la Ligue 1, se dice así, ¿no? La Liga 1 de Francia, en 11 mantuvo la puerta a cero, porque Graves en teoría también era un buen portero, pero como su salud es una incógnita, ahora parece que está entrando ya y tal, pero no se sabe, entonces había que cubrir esa vacante. Álvaro, Vicente, Chichi, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo creo que Grave es un chico que hay que cederle y que juegue este año y ver si se ha recuperado bien, pero no te la puedes jugar con él. Y luego a mí me gusta Leo Román, pero también comprendo que en primera división pues tienes que tener la portería un poco más cubierta. Yo tengo un buen amigo que es un intermediario en Liga Francesa y me ha dicho que Rajkovic es un porterazo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Un porterazo top. El Sevilla estuvo detrás de él hace un par de años y planteándose pagar 20 millones de euros por
pedían
él.
Pedían 20 y el año pasado pedían 25 por él.
Sí, sí, o sea, me han dicho que es un gran portero.
Bajó porque le quedaba un año de contrato.
Sí, estaba, claro, le quedaba un año de contrato, no había renovado y entonces, ante la alternativa de no sacar nada por él, pues han vendido barato, pero tiene muy buena pinta.
Yo calculo que él debe haber forzado un poco también, porque por ese dinero yo el club francés me lo quedo. Bueno, en vez de recibir 2 millones me quedo con un portero de garantía. Es cierto que el año pasado no anduvo tan bien como las otras veces, por ahí habrá considerado también el club, posiblemente andaba con
creo que por algún motivo personal también quería salir de Francia y probar en España. Mallorca le gusta mucho a su mujer, bueno. No,
habían estado aquí de vacaciones los dos hace unos días, ¿eh?
Sí, sí.
No, y tienen fotos ahí.
Y habían estado ya
conociendo el entorno.
Habían estado en mayo, o sea, antes incluso de que se diera la posibilidad.
Bueno, esperemos que no vengan
gusta
de vacaciones.
Bueno, tenemos encantos que hay otros que no pueden ofrecer, ¿no?
Sí. Vicente, ¿cómo lo ves?
No, vacaciones no, Eduardo. Bueno, estaban conociendo el entorno y si comparas Lille con Mallorca...
He conocido dice, bueno, algunos jugadores.
Aquí voy a parar mucho mejor. No, yo creo que es un muy buen fichaje. Para mí, le he visto jugar más de 3 partidos y sin querer, con todo el respeto, yo por ejemplo cuando estas navidades vino Rico, a mí no me parecía, nunca me ha parecido tan excelente portero como, como parece, ¿no? ¿No? Yo cuando lo he visto jugar en Sevilla, no, no es un portero
no
que
te,
a mí
no me, te dice tanto.
A mí particularmente, claro, los porteros es cuestión de gustos. A Eduardo le gustan unos, a mí me gustan otros. Y a mí no me daba tanta confianza como...
¿Y cómo sabes?
Por ejemplo, yo creo que Reina tampoco lo estaba haciendo tan mal, ¿no?
Bueno, no, pero Reina...
Otro portero este, para... Para que no juegue Reina, no, no te fías del que está detrás, el otro tiene una lesión. A mí no me parecía un portero como con tanta entidad como, como Raikkonen. Y yo creo que este sí que es un buen portero. A mí me parece que la portería va a estar muy bien cubierta.
No, yo creo que Rico no fue la, la alternativa válida por lo que dije antes. No, no, coincido, coincido contigo que a mí tampoco me ha parecido nunca un gran portero. Que posiblemente...
Yo lo que me refiero es a que hay veces que por gustos o por... Dices, este portero, el portero del Madrid, el portero del no sé qué. Y yo muchas veces pienso, pues a mí me gusta más el portero del Celta, por ponerte un ejemplo. No, les ves parar.
Dituro estuvo en la agenda, Dituro.
Les ves parar, les, no sé. Es estas sensaciones que a veces viendo los partidos por la tele, pues hay porteros que parece que
también
dudas,
este, sí, pero por eso digo, también dependerá las características que quiera el entrenador. Muchas veces el portero te condiciona un estilo, que es lo que pasaba con Reina. Sí, sí, sí. Reina obligaba al equipo a que metiera mucho el culo atrás, un portero que no sale, en fin, aportaba otras cosas, pero para mí tampoco era la solución. Posiblemente, yo no sé si ahora Aguirre seguirá con la idea de jugar con cinco centrales, no sé cómo.
Hasta ahora es así, la pretemporada siempre.
Bueno, por eso digo, no sé, porque también el hecho de tener un arquero con determinadas condiciones muchas veces te mueve o te da pie a tener la posibilidad de cambiar un sistema, jugar un poco más lejos del área, en fin. Eso es lo que hay que ver ahora de acá en más. Yo digo que recién se resolverá o será resolviendo la incógnita con el correr de los partidos de la liga. La pretemporada, bueno, sirve para ir viendo, pero me parece que todavía faltan jugadores también. Y bueno, habrá que descubrir qué es lo que quiere, a lo que quiere jugar Aguirre y cómo.
Cuando él llegó, a Chichi me falta la opinión sobre Raikkonen. Cuando él llegó, fue un sistema como muy primario, como hacerse fuerte defensivamente porque encajaban muchos goles. Tratar de simplificar para llegar a la portería contraria.
Era un momento de emergencia, ¿no?
Exacto, fue un juego muy directo. Entonces hay que ver ahora qué construyen a partir de esos laterales largos, los centrales y medio campo de tres y dos arriba. Vamos a ver qué es lo que propone Aguirre, ¿no? ¿A ti, qué te ha parecido lo de Raikkonen?
Coincido con lo que dice Eduardo, evidentemente es el que sabe. También lo que valoro positivamente es que es un portero que viene jugando habitualmente. No es como... Mira, Sergio Rico, que tenía buenas referencias, pero que venía sin jugar sin estar jugando durante mucho tiempo. Él lo sabe mejor que nadie que un portero necesita primero confianza y luego tener las distancias muy calculadas y muy dominadas, ¿no? Y creo que fue un poco lo que pasó el año pasado, ¿no? Que a Sergio Rico le pasó factura eso, aparte de los malos resultados y los errores puntuales que tuvo. Creo que es un portero para tener tranquilidad. También creo que con Leo hay un portero de futuro, pero con calma. Y también coincido con Álvaro en que al chico, al eslovaco, eso, esloveno,
sí, pues, sí,
creo que también pintaba muy bien. Lo que pasa que necesita jugar para él.
Y salud.
Sí, para él encontrarse y ver si es capaz de volver a su nivel, pero coincido que es un portero con garantías. Creo que por lo poco que he visto en internet, que domina juego aéreo, juega más o menos correctamente con los pies, creo que le puede dar mucho al Mallorca.
Oye, para ir acabando recta final, os quiero preguntar por cómo son las pretemporadas ahora, porque esto del fútbol está en evolución continua, también son ciclos, son modas. Yo ayer, por ejemplo, vi un ratito del clásico, ¿no? A ver cómo era, a ver qué se cocía, a ver qué sensaciones transmitían cuando llevan tan poco tiempo entrenando Real Madrid y Barcelona. Me sorprendió lo rápido que era el partido, a pesar de las fechas en las que estamos. Parecía un partido de competición ya, o sea, desde el punto de vista de como evento, como espectáculo, para el público donde está, en un estadio lleno, con todo el público hispano de Estados Unidos ahí volcado, tal. Desde ese punto de vista marketingiano y de impacto, me parece fantástico. Luego, a nivel deportivo, me tiene un poco descolocado esto de las pretemporadas ahora, Chichi, porque juegan ya como a toda pastilla y tú le preguntas a los preparadores físicos, le dices, pero ¿no estarán fundidos en octubre? Y te dicen, no, esto ha cambiado, esto es diferente ahora.
Y otra cosa no te pueden decir.
Sí, cada uno, bueno, justifica un poco su trabajo, lo defiende, ¿no? Yo te puedo hablar de lo que era nuestra época. En nuestra época nos mataban estos buenos hombres.
Eduardo, sí, te está mirando a ti, ¿eh?
Pero porque también tenías que hacer una buena, o tener una buena base para aguantar bien la temporada. El fútbol, como todo en la vida, ha cambiado mucho, pero lo que más ha evolucionado, creo yo, son los profesionales que rodean al fútbol. Ahí, antes, para tener lo que hablábamos en la mesa, no teníamos ni campo para entrenar, como aquel que dice, no teníamos un masajista, no un fisio. Lo que ha evolucionado y donde ha mejorado más es en los profesionales que rodean al futbolista, ¿no? O sea, hay más conocimientos en nutrición, hay más conocimientos o diferentes conocimientos en preparación física, en otras modalidades que te pueden servir para la prevención de lesiones. La pretemporada es un periodo para prepararte para lo que es la temporada y tener una buena base, para no lesionarte y sobre todo para aguantar.
Sí, la prioridad era esa antes. Ahora el orden de la prioridad cambió bastante y pasa mucho por el marketing. Sí. Ahora es importante venir, entrenas dos días y si ya tienes partido porque han programado. Y son partidos que antes te los tomaba por ahí como una prueba para ir adquiriendo rodaje. Y ahora es con la exigencia de ganar, porque significa más socios, más la campaña, los fichajes nuevos que vienen con mucha expectativa. Es decir, ha habido un cambio grande en ese aspecto. No digo que sea mejor.
Vicente.
También yo creo que el fútbol de hoy en día no es el de hace 20 años, el que jugábamos nosotros, lógicamente. Pero también ha cambiado mucho la mentalidad del jugador. Porque es el propio jugador el que se cuida mucho más de lo que nos cuidábamos nosotros. Antes tenías un mes de vacaciones y había gente que a lo mejor hacía algo la última semana. Si lo hacía. Había gente que llegaba a la pretemporada sin haber rascado bola, como se suele decir. Y hoy en día hay muchísimos futbolistas de primera división que tienen entrenador personal, para empezar. No solo los que salen en Instagram y son del Madrid o del Barça, no. Hay muchos que a lo mejor descansan, digamos, que tienen vacaciones realmente sin hacer nada una semana o 10 días, y luego se empiezan a poner las pilas con trabajos, con ejercicios, los preparadores físicos, en líneas generales también a través de internet y de trabajos y todo. Consiguen los datos del jugador, de lo que ha hecho hoy, de lo que ha hecho ayer, les tienen controlados antes de que sea lo que es, como se suele decir, la presentación o estar presencial. Entonces eso, como ha cambiado tanto, es muy diferente, ¿no? Digamos que la pretemporada que me hacía yo, que era 10 días sí o sí, sin rascar ni bola, como se suele decir, tumbando un sofá, y luego 15 o 20 días jugando a tenis 4 horas por la mañana, que era lo que hacía, pues eso no existe ya. Ahora tienes el preparador físico que te manda al trabajo, que a través de la tablet o de lo que el reloj o de lo que sea, le mandas el trabajo que has hecho, las pulsaciones, es totalmente diferente. Entonces, ahora sí que se puede dar el caso que a nosotros nos extrañaba en nuestro tiempo, que llegara al Barça de Cruyff y el segundo día jugara un partido amistoso. Nosotros decíamos, jolín, ojalá jugáramos en el Barça solo por el partido amistoso y no comernos los 10 kilómetros corriendo. Pero es que hoy en día, igual en esa época también había muchos que llegaban sin nada. Pero es que hoy en día llega un equipo y a los 3 días ya tienen la base esa, más o menos la tienen hecha.
Pero si corría los 10 kilómetros a la mañana y a la tarde jugabas el amistoso en aquella época.
Sí. Y al día siguiente
sacaron... Sacaron un honroso empate contra los camareros de Cose.
Y al día siguiente recuperabas 45 de carrera continua, 15 de estiramientos, 45 de la carrera continua.
¿Cómo echáis de menos el Monte Alfano? El Monte Alfano y aquellas series de kilómetros, ¿cómo las echáis de menos?
Aún así, Jordi, ¿hay algún alto dirigente de un equipo grande español que está preocupado por la pretemporada de su club? Te lo puedo confirmar.
No sé de quién me hablas.
No, pero estar entrenando a 45 grados todos los días, viaje cada 2 días, partido cada 3 días, no estar en un sitio todo el mundo concentrado y trabajando juntos.
Oye, ¿sabéis cuál es la palabra del verano? No es ni Lewandowski ni Muriqui, es palanca.
Palanca.
El palanquismo ilustrado ha venido al fútbol para quedarse. Lo que pasa es que el palanquismo ilustrado lo ejercita el Barcelona, al resto no le deja de hacer palanquismo.
Gran cantante.
Por cierto, que antes no me he acordado, quería deciros que si hablabais de lo caro que le está gastando el Mallorca en los jugadores, el año pasado nos gastamos en Grave, que lo compramos, en Matthew Hoppe y en Amat, lo mismo que este año en Murique y en Raikkonen.
Sí, sí, es así.
O sea que me imagino
Y hasta ahora lo caro ha sido lo del año pasado.
Efectivamente.
Porque no le ha sacado rendimiento. Bueno, señores, pues nosotros vamos a recoger los bártulos. Nos vamos a ir con el ventilador a otra parte desde Puerto Portals. Hace mucho calor. Nuestros oyentes, que como buenamente lo pueden llevar, pues lo sobrellevan. Y que paciencia, ventilador, a hidratarse, a evitar las horas centrales en la medida de lo posible. Mucho ánimo a toda la gente que tiene que currar a cielo abierto en estas jornadas, a tomar precaución. Y nosotros hemos querido pues venir aquí a las 52 Super Series, venir a refrescar un poquito lo que podamos la antena de COPE en este verano duro, pesado, pues con un poquito de fútbol, un poquito de charla y un poquito de amistad. Eduardo Basigalup, Álvaro Delgado, Vicente Engonga, Chichi Soler, muchísimas gracias.
Un saludo.
Un placer.
Pues recogemos los bártulos, llegan las noticias de las 4, mañana en el horario habitual en COPE Más a las 3:25. Hasta mañana.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, en este 25 de julio, Día de Santiago. Aimérico Picot era un clérigo franco que allá por el siglo XIII vivía con cierta tranquilidad en su parroquia. Tuvo noticias desde muy pequeño de que la tumba de Santiago el Mayor, uno de los discípulos preferidos de Jesús, estaba en Galicia. Aimérico, tan pronto como pudo, consiguió hacer realidad su sueño: ir a la tumba del apóstol. Los caminos eran entonces inseguros,